con lo más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y si la palabra dice por medio de los ángeles no es firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así vamos a dejar la lectura. Siempre cuando usted lee la Biblia y llega a ver esas dos palabras juntas, por tanto, hay que pensar de qué está hablando, porque cuando él dice por tanto, quiere que en nuestras mentes volvamos para atrás y pensemos en lo que él ya nos ha dicho y sobre lo que él ya nos dijo en el capítulo 1, va a pasar esta advertencia, porque la verdad es que sí es una advertencia que él está dando a personas que estaban en un tremendo peligro. Había personas que recibieron esta carta hace casi 2000 años ya, que estaban poniendo todo, digamos, en la balanza, preguntándose, ¿seguiré yo a Cristo o no lo voy a seguir? ¿Lo voy a aceptar o lo voy a rechazar? Y la advertencia que nos tiene aquí en esta noche todavía, en 2017, en Chihuahua, Chihuahua, es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aunque eso va a ser la manera que termino mi mensaje, no quiero enfatizar otra vez el principio de mi mensaje, ¿cómo se puede uno escapar si descuida una salvación tan grande? Y le voy a decir, le voy a dar la respuesta, que es imposible. Totalmente, escuchamos esta tarde de cosas imposibles, pero aquí hay otra cosa imposible. Es capaz de la ira de Dios si uno descuida una salvación tan grande. Principio, y él dice, pensando en lo que yo he escrito en el capítulo 1 de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, aunque interesantemente no lo ha mencionado por nombre, pero habiendo escrito muchas cosas en cuanto a Mesías, al Salvador, él ya dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Me llama la atención estas dos palabras, es necesario. Y me hizo pensar en lo que encontramos en el Evangelio de Juan también. Cristo dice, es necesario nacer de nuevo. Dice Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En la Biblia encontramos cosas totalmente necesarias, esenciales. No son, digamos, recomendaciones, porque uno puede recibir muchas recomendaciones y muchas veces son buenas, pero aquí no estamos hablando realmente de una buena recomendación, ni estamos hablando aquí de una buena alternativa. Entre dos cosas buenas hay que elegir una. No, estamos hablando aquí de algo totalmente necesario. Es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Él no estaba escribiendo a personas ignorantes, a personas que no sabían de este mensaje. Y yo no conozco a todos que están aquí en esta reunión. Sabes, hay personas aquí y usted tiene meses escuchando el Evangelio. Tiene años escuchando el Evangelio. Un mensaje tan hermoso, tan importante, tan bonito. Y seguramente si yo me pusiera a la puerta de esta noche, pues, pero si yo me pusiera a la puerta de esta noche y le preguntara, a ver, señora, ¿qué piensa usted del Evangelio? Y yo, Marcos, es un mensaje muy importante. Es un mensaje muy bonito. Usted diría eso, está muy bien. Pero es posible que tiene muchas veces escucha muchas veces el mismo mensaje, pero no hay esta diligencia. ¿Eso qué dice? Es necesario que con más diligencia, más cuidado, más importancia, más prioridad. Tal vez hay personas aquí todavía en el camino espacioso y puede usted citar versículos bíblicos. Juan 3:16, Romanos 5:6, Romanos 5:8, 1 Pedro 3:18. Usted puede citar muchos versículos, conoce el mensaje, pero no ha llegado a entender que es necesario que con más diligencia, que eso sea la prioridad en la vida. Le quiero hacer la pregunta, sí, que le conteste, pero que lo piense en su corazón. ¿Qué es la prioridad de su vida? Hay personas que dirían todavía, como sé aquí, pero hay personas que dirían, bueno, la prioridad para mí es mi carrera. Estoy estudiando, paso mucho tiempo estudiando, pongo mucha atención con los maestros que están dando sus clases. Eso es mi prioridad. Está bien, es importante. Otros dirán, bueno, ahorita yo medio malito en mi salud. Lo más importante para mí es ver un médico que me pueda atender, que me pueda sanar. Está bien, la salud es importante, de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá que la carrera, mucho más allá que la salud, mucho más allá que las riquezas, porque estamos hablando de asuntos eternos. Estamos hablando de un destino eterno. Franco dice, es necesario que con más diligencia. Yo no estoy diciendo que usted no ha dado algo de diligencia, algo de cuidado a este mensaje en el pasado. El hecho que usted está aquí es algo muy favorable. Me hace pensar que usted piensa que sí es importante. Me dice, más diligencia. Pero nos va a decir otra cosa aquí. No sé que nos deslicemos. Creo que realmente la idea que tiene en mente aquí es como si fuera un barquito. Y ahí está el puerto. Sé que hay algo que no sé, pero no tocar el barco, pero digamos, ¿sí? Ahí va el barco, deslizándose sobre el mar. Ahí está el puerto. Dice, algún día llegaré. Algún día. Él dice, el peligro, si usted no pone más diligencia, más atención, más cuidado, más prioridad, uno puede dejar que el asunto de la salvación pase en la vida sin que alguien la tenga en la mano. Es algo que está disponible. Dios ofrece la salvación, provee la salvación, pero es posible que alguien no aproveche. Así proseguir en el versículo 2. Él dice, yo quiero que regresen en sus mentes a la palabra dicha por medio de los ángeles. Él está yendo al monte Sinaí y está pensando en la ley que fue dada al pueblo judío. No tanto a los gentiles, fue dada la ley a los judíos. Pero hay muchas cosas que nosotros también podemos aprender de la ley. Porque Pablo, cuando escribe a los romanos, nos va a decir que la ley es la forma en que nosotros podamos saber qué es el pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted sabe cómo es. Si no sé que algo está mal, lo hago tal vez sin saber que va a haber consecuencias. Pero cuando yo sé que algo está mal, estoy consciente. Debería estar muy consciente también que hay consecuencias. Y es la ley de la ley nos avisa, nos dice qué es lo que Dios quiere, qué es lo que no agrada a Dios, qué es lo que debemos hacer y no hacer. Y si no cumplimos con la ley, hay consecuencias. Dice la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Nadie tenía el poder para decirle a Dios, a ver, Dios, yo sé que ya en el mundo existen dos tablas de la ley, 10 mandamientos, pero a mí se me hace que hay algunos un poquito difíciles, mejor los vamos cambiando. No es la idea. Es algo firme. La palabra de Dios es firme. No podemos jugar con la palabra de Dios, como mucha gente quiere ser. Él nos va a decir, no solamente muy firme, pero cada transgresión, cada desobediencia recibió justa retribución. No solamente la ley me enseña lo que está bien y lo que está mal, sino también la ley me dice, si no cumplo, ¿qué va a ser la consecuencia? ¿Qué va a pasar conmigo si no cumplo con la ley? Y la verdad es que nadie puede cumplir con la ley. Bueno, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y obviamente, si usted estaba prestando atención el día de hoy, va a recordar de un muchacho de un hijo rebelde. Y cuando el hijo rebelde fue, digamos, examinado por los ancianos de la ciudad, la condena, la consecuencia fue que tenía que ser llevado fuera de la ciudad y le iban a apedrear. Cada transgresión y cada desobediencia recibió justa retribución. Otro ejemplo, un hombre que salió a recoger leña un día sábado en el Antiguo Testamento también murió. Dice que bueno que eso no sucede el día de hoy. Yo estoy completamente de acuerdo que estamos viviendo en otro tiempo y vemos mucha gracia de parte de Dios, pero la verdad es que hay mandamientos y hay consecuencias por quebrantarlos. Y el escritor quiere enfatizar eso. Cada transgresión, cada desobediencia, lo más seguro, si uno sacara con el libro y una pluma y empezara a escribir todos los pecados que pudiera recordar de su vida, podría llenar la libreta de 100 páginas, tal vez. Unos tienen mejores memorias que otros. Yo no me acuerdo de casi nada de mi niñez, entonces mi libreta tal vez sería medio vacía. Pero no es por falta de pecado, es por falta de memoria. Pero con Dios, a Él no se le olvida nada, no se le pasa nada. Y por eso dice aquí, cada transgresión, cada cosa que uno hace en contra de la ley divina, cada desobediencia, Dios se fija en todo. Aunque usted tal vez ni sabe que es pecado, ni sabe que ha desobedecido. Yo puedo andar por la carretera sin fijarme en que dice 80 aquí en el periférico. Pero no importa si me fijo o no me fijo, si voy a 120 y él me para, me va a dar una multa. Yo voy a decir, yo lo vi. Yo no sabía. Yo pensaba que era mía, no que otros. O algo así, que no, no pasa nada. No. Hay consecuencias. Y con las leyes divinas, son más grandes. Pero cuando llegamos al versículo 3, hay más que podemos aprender. Yo quiero pensar por algunos momentos en la última frase: tan grande salvación. ¿Por qué describe la salvación de esta forma? Una salvación tan grande. El escritor a los hebreos entiende el precio, el costo de la salvación. Lo ha mencionado ya en el capítulo 1, lo vimos en la tarde, que el precio de la salvación es la misma persona de Cristo. ¿Ya? No es posible que uno obtenga su propia salvación por mérito propio, por esfuerzos propios, por obras propias, por asistencia a una iglesia, por medio del acto de un bautismo, por asistir a las muchas iglesias que nadie había una sola manera para que Dios pudiera proveer gratuitamente esta salvación tan grande, y fue por medio del sacrificio de su Hijo amado en la cruz de Calvario. Una salvación tan grande porque este hombre que vino desde el alto cielo, el centro de atención allá, digamos, en el cielo durante toda la eternidad, y Cristo está dispuesto a dejar todo eso y venir aquí a este mundo a entregar su vida, a derramar su sangre tan preciosa. Una salvación tan grande. Pero seguramente este escritor a los Hebreos también había visto en la vida propia y en la vida de otros los cambios, el poder que tiene esta salvación. Tal vez usted está aquí en esta noche y aunque no salvo, aunque todavía en el camino espacioso, usted puede mirar alrededor y tal vez pensar en algún amigo, en algún familiar, y usted sabe que algo ha cambiado en su vida. Que antes era, yo no voy a poner ninguna cosa, pero antes era muy malo, muy malvado, muy perdido. Y Dios le ha cambiado. ¿Por qué? Porque es una salvación tan grande. Ha cambiado a la persona. Pero es una salvación tan grande porque también cambia el destino eterno. Yo antes, cuando andaba en el camino espacioso y rumbo a la perdición, Dios me salvó, Cristo me salvó, ya voy rumbo al cielo. Una salvación tan grande. Me trae una relación con Dios que antes no tenía. Dice Cristo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocimiento, una relación con Dios que uno antes no puede tener en el camino espacioso. Pero hay otra cosa que no quiero responder. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Él no dice, ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos profundamente una salvación tan grande? No más dice si descuidamos. Usted tal vez conoce la historia de Mateo 22, que el hombre hizo un gran banquete, una fiesta de bodas, invitó a muchos. Y cuando sale la invitación, esta frase se encuentra: unos sin hacer caso. Sin hacer caso. Recibieron la invitación. Me gustan las fiestas. Pero sin hacer caso, se fueron a sus avances, a sus negocios, a otras cosas. ¿Por qué? Porque tenían otras prioridades. Pensaban, esto no es tan importante para mí. Hay otras cosas que me llaman la atención. Sin hacer caso. Tal vez usted está aquí en esta tarde, en esta reunión del Evangelio. Como digo, ha escuchado el mensaje año tras año, mes tras mes. Conoce el Evangelio muy bien. Si sus amigos, sus vecinos le preguntaran qué es el Evangelio, usted diría, bueno, el Evangelio es que uno es pecador, que Cristo vino, murió en la cruz de Calvario y él ofrece la salvación. Conoce el Evangelio. Pero no hay hecho caso, está descuidando. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Quién es usted? ¿Es capaz si descuida una salvación tan grande? ¿Usted tiene un plan B? ¿Usted piensa, bueno, en este mundo ahora hay cosas que necesito hacer, cosas que me gustan? Y ya que yo pruebe varias cosas en este mundo, ya que acabe con mis planes, yo voy a buscarle a Cristo. Yo voy a buscar la salvación. Tal vez hay algunos que piensen, no sería la primera persona. persona que pensara, bueno, ya llegando casi al final de mi vida, ya que esté viejito, viejito. Que han pensado, ya que estoy casi a punto de morir. Entonces sí busco la salvación. Pero no. De desunidad, o la palabra que vimos en el versículo 1, de deslizarnos, de dejar pasar este asunto, él dice, no, ¿cómo escaparemos? Es tremendamente peligroso pensar que hay oportunidad mañana. Yo no sé, y si usted tiene programa de la conferencia, dice, mañana también a la misma hora, de manera que de predicar, y usted, bienvenido será, si es que está en el mismo día, si es que usted todavía tiene vida. ¿Hay alguien aquí que piensa que tiene la vida comprada? Seguramente hay muchas personas que hace algunos pocos días en este mismo país estaba pasando todo tranquilo, todo bien, llega un terremoto y quita la vida a mucha gente. No fue algo planeado, no fue algo deseado, pero la pregunta es, ¿cómo piensa usted escaparse si descuida una salvación para el mundo? Por eso dice,